Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind.
Muy buenos días, señoras y señores, o muy buenas tardes, o muy buenas noches. Ya saben ustedes que esto es a la carta, a elegir en función del momento en el que estén ustedes escuchando el programa. Saludaré a los Cowboys atendiendo a la hora a la que estamos grabando hoy, miércoles. Los tengo un poco salivantados, por cierto. Cuando ustedes oigan este programa ya, digamos que la espuma del champán habrá bajado, pero de momento estamos todavía aturdidos por las noticias que en el momento en que estamos grabando el programa empiezan a venir, de mociones de censura en Madrid, de traiciones políticas en Murcia y tal. Bueno, lo digo más que nada para que ustedes, si los ven un tanto soliviantados, vean que, o sepa, contextualicen el momento anímico en el que están. Don José Luis García, bienvenido. Muy buenos días.
Bueno, muy buenos días. Aquí estamos. Hoy con sol, ¿eh? Hoy con sol.
Sí, hoy en Madrid también, ¿eh? En Madrid yo esta mañana tempranito, mientras en Murcia se perpetraba la moción de censura, yo jugaba al tenis con un sol radiante, tengo que decir. O sea, que eso es lo que hay. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido. Muy buenos días también.
Muy buenas noches, querido San Luis.
así me gusta. Don Eduardo Torres Luce, buenas tardes.
Lo que sea, buenas tardes. No,
por cubrir las tres apuestas, lo digo, más que nada. O sea, que esto es así. Sí. Oye, Garci,
dime.
Tú sabes que hemos cumplido ayer, la semana pasada, el ciclo de la propuesta que hiciste de lo mejor del, 20, del año 20. Sí. Entonces, ¿tú vas a querer instaurar algún otro tipo de costumbre a partir de ahora para que yo la consiga en el guión de hierro o no?
No, es la que tenemos, que cada uno, por riguroso turno, pues va hablando de un libro de su vida, de una película de su vida.
O sea, retomamos lo que había antes.
Y luego, a final de año, yo lo que decía es que podíamos elegir la película, el libro, la música, pero nosotros y nuestros amigos al otro lado, porque entonces habría una elección de miles de personas y otra elección que haríamos nosotros, y a ver si coincidimos. Eso es lo que yo decía, pero vamos, en una línea de máxima, sin haberlo pensado mucho, igual que otra cosa que tengo que proponer, pero un poco más adelante, que es un poco que lo único que nos va a llevar un poquito de trabajo, pero que va a ser, yo creo que algo bastante bueno.
Me parece bien. O sea que entiendo que y tú quieres, como tú eres siempre el que abre el turno, ¿tú quieres ya empezar hoy o quieres que te lo consigne para el guión de la semana que viene?
No lo sé, porque I am lost, porque yo no sé si... Hoy toca hablar de la sirena del Mississippi.
Sí, señor,
¿no?
Hoy toca hablar de la sirena del Mississippi, y hay mucha gente que ha comentado. No creas que a todo el mundo le ha gustado, ¿eh? Yo
sin ir más lejos... Es una película que no gusta a mucha gente.
Sin ir más lejos, yo la vi ayer, y la vi porque como me echo de Filmin, ahora me echo de Filmin, y resulta que en Filmin está todo. Lo que pasa es que es inabarcable ese contenido, es una cosa terrible.
Yo también me echo de Filmin, es súper práctico, ¿eh?
Sí, oye, en Filmin hay una cosa muy buena, que es un documental, no el que ha ganado el Goya, sino otro que se llama The Mexican, no sé qué, que ha hecho una directora, y que todas las referencias que tengo yo son buenísimas. The Mexican, ¿cómo se llama? Es que yo ya estoy con la...
No. ¿Pero sobre qué cosa de México?
No, es que, no es de México, se llama así, The Mexican... No lo sé, tú míralo ahí en ese chip que tienes tú en tu lámpara maravillosa de Aladino, y es ha cogido mucho material de archivo de su familia y tal, y lo ha ido mezclando, y creo que es una verdadera maravilla, aunque no ha ganado el Goya, que eso no tiene nada que ver, ¿no? Porque hay que hayan elegido otra película, pero todas las tres o cuatro personas de las cuales me fío bastante me han dicho que es una verdadera joya de que se ha hecho. En Mexican, no sé qué, ¿cómo se llama esto?
Bueno, no te preocupes, ahora lo buscaremos. Mientras lo buscamos, déjame que me dirija a Eduardo. Eduardo, ha escrito Noemí Guillermo, yo tengo que reconocer que no vi la ceremonia de los Goya, yo no sé si alguno de vosotros la vio, a lo mejor Eduardo sí, que es más,
yo no.
Más dado ese
no,
tipo.
Yo no, porque yo vi el Barça, ya lo sé que tú no lo viste, pero yo sí.
Bueno, claro, no, yo también lo vi.
Ah.
O sea, ¿qué te crees? Ahora estoy cambiando de costumbres.
Ya me tiene un poco perplejo el que ahora empieces a ver fútbol, pero no al Madrid, empiezas a ver fútbol en general, ¿no?
Tú sabes lo que una cosa que estoy descubriendo ahora que no soy nadie, que yo con 10 años de retraso voy siguiendo tus pasos. Cada vez me interesa menos lo que pasa en mi época coetánea. Sí, sí. Ya no sé las canciones de moda, ni los artistas de moda, sí, ni las nuevas modas, ni las nuevas terminologías, sí, ni las nuevas tecnologías, ni las nuevas redes.
No me apunto a esto también.
Y cada vez voy a mi mundo, el que conozco, y no, que no me saquen de ahí. Y entonces, cada vez me gusta más, pues eso, ya me empieza a gustar el fútbol. Hasta ahora me gustaba el Madrid, ahora me empieza a gustar el fútbol. O sea, sí, la vejez, sí, viruelas.
No, está bien. Igual que a mí me está pasando lo que te pasa a ti y a Luis Alberto, que cada vez me engancho más con el tenis. O sea que no sé por qué, pero me empieza a gustar algo que yo no me fijaba antes en lo que era cuando sacan.
Es verdad que el tenis no te gustaba, ¿no?
No, pero empieza a gustarme. Y lo que me sigue fascinando, supongo que muchos oyentes, algunos estarán de acuerdo conmigo, es que me quedo literalmente las horas como un tonto viendo jugar al billar ahí en Movistar.
Oye, yo ahí no he llegado todavía, ¿eh?
Pero me quedo viendo jugar parabolas a dos campeones del mundo, cosas de esas.
Lo del billar es como ver jugar a los bolos.
No, es muy bonito.
No, es una maravilla. Yo lo abono también, José. Yo también.
Sí, verdad, porque tú piensas.
Colgado del billar.
A ver cómo la toca. Sí, a ver cómo la toca. Y este tío va a hacer esto, joder, tío. Además, a mí me gustaba mucho jugar al billar, pero claro, este es otro billar distinto del nuestro. De tres
que
bolas.
No es tampoco el pool norteamericano, no, es un billar británico. Cosa.
Bueno, voy a leeros un email para empezar ya a hablar de cuestiones cinematográficas de una oyente que todos conocemos y a la que todos queremos mucho, que se llama Noemí Guillermo.
Claro que
y
sí.
Y que entonces dice, queridísimos cowboys, coincido totalmente con el señor director cuando dice que Nomadland es como ver crecer una planta. Es un tostón que no tiene ni emoción ni interés. Y a mí tampoco me gusta ver los actores haciendo sus necesidades. Me parece vulgar e innecesario. No merece mejor opinión. Me dirijo a ti, Eduardo, porque los aquí presentes eres tal vez la única persona que la puede haber visto. No merece mejor opinión Las niñas, flamante galardonada de los Goya. Me aburrí soberanamente viendo las tontadas de unas chiquillas cuya historia no me importó en absoluto. En mi humilde opinión, sigue diciendo Noemí, ninguna de esas dos películas merecía ser galardonada. Su reconocimiento se debe claramente a la cuota femenina, no a su calidad. Flaco favor nos hacen a las mujeres. Si yo fuera cineasta, me preguntaría si me han premiado por mi trabajo o por tener dos cromosomas X. ¿Tú la has visto, Eduardo?
Sí, la he visto, sí.
Y
yo creo que a mí coincido y lo celebro. Noemí, me parece que es una película anodina, inocua, aburrida, de arriba abajo. Y efectivamente, con un discurso de estos que hay ahora, pues, es decir, antieclesial, anticolegio, por mucho que la directora le diera las gracias a sus amigas y compañeras de los Escolar Zaragoza, ¿no? Pero a mí me coincido con Noemí, a mí la película me aburrió soberanamente. Debe de tener algunas otras virtudes, puesto que yo creo que la premiaron en Málaga, creo recordar también, que para mí, como para Noemí, nos resultan inextricables totalmente. No le veo ninguna bondad a la película, pero es que en general las películas que concurrían a los Goya, y me temo que a lo mejor va a pasar algo parecido con los Oscar, todas son perfectamente olvidables. No hay ninguna película ni siquiera que suscite algún tipo de interés, menos en mi opinión. Y creo que lo dijo José Luis, y lo vuelvo a ratificar aquí, me parece una soberana falta de respeto no haber nominado a Santiago Segura, de los pocos que ha dado la cara por la industria del cine en exhibición en España, afortunadamente con éxito en taquilla, ¿sabes?
Éxito no, que creo que es la película española más vista, la de Santiago Segura.
No, pero aparte de que sea una película de un gran repercusión en taquilla, es que es buena, es que Santiago Segura rueda muy bien, es un tipo que tiene un toque muy personal y especial para la comedia. Si esta película la hubieran hecho estas que hemos visto, Berlanga o alguien de estos, diríamos, oye, está muy bien, porque muchas de las cosas de Torrente siguen el camino de Berlanga en Moros y Cristianos y en otras películas. Sí. Pero lo que sí me gustaría decir para terminar es que Este año las apuestas es que no se cotizan. Entonces, ¿quién va a ganar el Oscar? Pues una mujer, está claro. Y como decía nuestra amiga Noemí o Noemí, como dice Luis Alberto, Noemí. Bueno, pues evidentemente hay que preguntarse si es que estás en el año de la mujer, pero para ganar los premios literarios, para ganar el Príncipe de Asturias, para ganar el Premio Nobel de Literatura y para ganar el Oscar a la Mejor Película. Pues claro, empieza a ser un poco extraño. A mí me lo parece que una película como Mank, que entiendo que a mucha gente no le guste, pero joder, es que está a bastante distancia de lo que supone un empeño cinematográfico. Y yo he visto la de Nomadland, Nómadas, y es una película, hombre, tú piensas, al principio yo tenía la idea que sería como la de los anuncios, la de los tres anuncios aquella, ¿no? Pero no es esto, pero estamos en una nueva era, y entonces yo lo que plantearía de cara a como miembro de la Academia es decir, ya que no haya mejor actor ni mejor actriz, que haya Oscar a la mejor actuación, y nos quitamos de líos. Así no dice nadie que es más importante el Oscar femenino que el masculino, ni al revés. Oscar a la mejor actuación.
Lo que pasa es que te exigirían luego unos tantos por ciento y unas estadísticas.
Ah, bueno, pero entonces habría que decir premios a la mejor película latina, o premios a la mejor película afroamericana, o pensaría otra cosa, pero bueno, como hablamos desde hace mucho tiempo Eduardo y yo, y nuestro queridísimo Enrique Herreros, es que la Academia no es la Academia que hemos conocido, o sea que es otra cosa, pero así nos evitamos de líos. Dice, premio a la mejor actuación del año, que puede ser una mujer, un hombre, un niño o una niña, la mejor actuación, y así no hay que discriminar, y ya está, sería mucho
mejor. El año, entonces, se lo des, como dice Luis Alberto, a un hombre en este momento, pues...
No, si lo das a un hombre, el año que siguiente tienes que dárselo a una mujer. Es que
el año que se lo des a un hombre, aunque sea Gary Cooper, por citar un grandísimo actor, pues tendrías el problema de decirle, ya estamos otra vez los actores, etcétera. No hay solución, sencillamente, porque no se reconoce, y simplemente es que hay que juzgar obras artísticas tal como son, sin género y sin ningún otro tipo de circunstancia, lo cual no significa
cromosoma XX, como dice Noemí,
lo que no significa que no haya que luchar contra la discriminación, contra circunstancia que no tenga en cuenta los valores del género, etcétera. Y aquí lo hemos dicho, ¿cuáles eran los mayores sueldos de Hollywood? Pues en muchos casos Greta Garbo, etcétera, porque dominaban la taquilla y eran actrices extraordinarias. ¿Quién se lo va a negar a Katharine Hepburn? Por citar un ejemplo, ¿no? Pero es una batalla inútil, porque claro, en cuanto aparecen las cuotas, en cuanto aparece el hecho de que se está minusvalorando la raza, el género o cualquier otra circunstancia, pues estamos
perdidos. Son valores extraartísticos, extraculturales.
No puedes, sino...
Acordaos de que, por ejemplo, cuando llega el éxito a nuestra María Antonia, a nuestra Sara Montiel cobra 30 veces más que el señor que hace con ella el papel, y ese era, por ejemplo, Ralph Balone, o cualquiera de los que traía. No te digo nada, lo que cobraba Sara en La Violetera y lo que cobraba Ana Mariscal, a la que, por cierto, yo querría reivindicar, porque siempre hablamos de Josefina Molina, de Pilar Miró, de Isabel Coixet, que son estupendas, han hecho buenas películas, pero el horror que padeció Ana Mariscal, que era una actriz estupenda, pero que le dio por dedicarse al cine porque tenía una gran intuición. Ahí está El Camino de Delibes, que es una película estupenda, y los ataques que sufrió de la crítica. No la consideraron nunca. En cambio, en el extranjero decían que era una mujer extraordinariamente original. Y nadie habla nunca de Ana Mariscal. Dice, pero bueno, si es que ha hecho muchas películas. No una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Es que ha hecho muchas películas. Yo La Quiniela, por ejemplo, que es una película magnífica. Hola, muchacho. Bueno, con La Vida Hicieron Fuego. Bueno, pues esto, vamos a hablar también de eso, de esas que fue una verdadera pionera, y no tiene nada, no le podemos decir como Leni Riefenstahl, que si era nazi ni nada, al contrario, ella con su marido Valentín Javier, que era un director de fotografía estupendo, montaron una pequeña productora y hicieron cine con todas las dificultades que tenía para una mujer no ya lograr sacar adelante un proyecto, sino lo que era eso, el luchar por... todo, ¿no? Y en fin.
Bueno, señores, pues ahora seguimos, pero tenemos que saludar a Telefónica, porque ya si no acumularemos mucho retraso, lo haremos con la reverencia y con la gratitud de siempre. Y escucharemos, don Eduardo, ¿qué primera canción dedicada a su madre?
Dedicada a mi madre, con el saludo para Telefónica. Bueno, este es un gran clásico, una ópera extraordinaria, casi un musical ópera, podríamos decir, que es Porgy and Bess, escrito por los Gershwins, por George y Ira, en música y letra, y este uno de los grandes temas de esta ópera musical extraordinaria, pues la canta la grandísima Nina Simone, que nos dejó hace tiempo. Toca el piano, porque hay que decir que Nina Simone intentó ser pianista de concierto clásico, y ahí sí que hubo toda una tirada de racismo que le impidió llegar. Y todos los temas de hoy son de mujeres, pero porque me han salido así, ya ven ustedes, o sea, sin más, y todos están grabados en esa fabulosa década de los años 50, que a mí cada vez me llena más como una de las grandes cumbres de la cultura popular norteamericana en todos los campos. Así que I Love You Porgy y Nina Simone.
Keep me, I wanna stay here. with you forever. I've got my
es que Eduardo sigue teniendo un gusto estupendo, y ante las muchas insinuaciones que han llegado, Luis Alberto, de emails que tú mandas con distintos seudónimos, me mantengo en un rotundo y definitivo no a Schütz, ¿vale?
Tú verás, porque en Semana Santa es perfecto Schütz,
Oye, Luis, debías de ponerlo una vez, no, para que se fuera, no, sobre todo tu generosidad.
Para alimentar la leyenda, yo
claro,
creo.
Claro, no, para tu leyenda, la magnanimidad del jefe, es decir, tomar un día a Schütz, tomarlo y
una pieza,
Semana Santa, como dices.
Bueno, si lo ponemos, a lo mejor si lo planteamos como penitencia, claro, cuaresmal, bueno, a lo mejor sí,
por esa
vía lo pensaré. Bueno, vamos a hablar de
religiosa.
Vamos a hablar de La Sirena del Mississippi, porque si no luego tendremos problemas. Es una película que no les ha gustado a todo el mundo. A mí me ha gustado regular, lo tengo que decir, yo no la había visto, lo reconozco, ha envejecido regular, el argumento no me termina de parecer convincente, las cosas como son, pero ya sabéis que yo en este en esta materia no opino. Hay, sin embargo, muchos oyentes que sí, y además he seleccionado los que están más a favor, por ejemplo, mira, dice un oyente que se llama Fernando Hernández. Debo decir que me ha resultado una deliciosa recreación en torno al cine negro, aunque mucho más colorida de lo que es habitual, con los magníficos paisajes de la isla Reunión, las pintorescas calles francesas y esa elegancia colonial y europea de Monsieur Belmondo y la siempre maravillosa Madame Deneuve. Truffaut sabe muy bien mantenernos en la incertidumbre que experimenta Belmondo, dejándonos dudar acerca de si conviene realmente fiarse o no de Deneuve, lejos del fatalismo habitual del cine negro americano, donde dicho fatalismo suscita cierta atmósfera de previsibilidad. Pero al final vemos que, como es habitual en Truffaut, la mujer es en efecto un ser maligno, astuto, cruel y manipulador, que coloca su obra en una sutil incorrección política. He observado esto en la mayor parte de las películas, desde 400 golpes a Una chica tan decente como yo, El último metro, Jules and Jim, La piel dura, etc. Vestigios sin duda de la dura infancia que hubo de padecer a cuenta de una madre poco ejemplar. Bueno, esto es lo que dice el primero de los oyentes a los que...
Pues no estoy en absoluto de acuerdo. Ya,
bueno, oye, por cierto, yo ya no me acuerdo del bachillerato, pero es la película de Truffaut era La pot douce, La piel dulce o suave, ¿no?
La piel suave, no suave, más bien.
Ah, pues, me parece que no era la piel dura, es la no, pot douce.
No, la pot douce, la pot douce.
Sí, yo creo que el que tiene que hablar, y le vamos a ceder la palabra ahora mismo, es a ser Eduard, porque es el gran... no sé, el gran de Truffaut, el trufodista, o no sé cómo se podría llamar.
Yo
solo quería decir que, sí, que lo que yo creo de esta película, uno, deja ver como nunca el lado romántico de Truffaut, que era un romántico tremendo. En segundo lugar, siguiendo a Rossellini, quiso hacer una modificación en el cine negro, no ya metiendo el color, sino metiendo parte de su propia experiencia personal, como hacía en Rossellini con Ingmar Bergman, o antes había hecho con Anna Magnani. Él entonces estaba con Catherine Deneuve, y hay muchos momentos y muchos planos en la película que parecen que están filmados después de una conciliación o de una pelea que han tenido entre ellos. Y en tercer lugar, eso le lleva a que sea una película como muy movediza, donde nunca tienes la sensación de decir, pero exactamente, François, ¿qué es lo que estás queriéndome transmitir? Porque a veces te evade. Mujer sea mala, eso es un clásico del cine negro, ahí está Perdición y todas las películas, las mujeres duras, pero no vamos a decir ahora malas, son las verdaderamente las primeras feministas que ha dado el cine, y el cine el siglo XX, estas mujeres independientes, libres, directas, no solo ellas, las mujeres de Howard Hawks, las mujeres de Hitchcock, joder, esas son las primeras personalidades femeninas que ha dado el cine. Pero bueno, yo quiero ir a ser Eduardo.
No, bueno, si yo, que la verdad, José Luis, que para variar has hecho un análisis completísimo de la película y de las ideas de Truffaut. Truffaut era un hombre de ideas muy fijas,
con respecto a sus gustos, a sus amigos. Él siempre decía que le resultaba muy difícil cambiar de amigos porque conocer a alguien que le interesaba implicaba sacar a alguien de ese círculo próximo. De lo de las mujeres, me parece que, con todo el respeto, el cariño y el afecto hacia el oyente y a sus ideas, me parece que está equivocado. Porque lo ha apuntado José Luis, si hay un director en el que los personajes femeninos, ya que hablamos antes de la preponderancia de los personajes femeninos, son mirados con una mirada de afecto, sin ningún género de dudas, es Strifo, que era un hombre profundamente enamoradizo, profundamente dependiente de las mujeres y en modo alguno golpeado por la situación de su infancia difícil y de su madre, que sí es verdad que aparecen los 400 golpes, ¿no? Y yo creo que esta película, como muy bien la ha definido José Luis, es un noir que, si no recuerdo mal, él ya lo había intentado en dos películas anteriores: Tiré sur le pianiste con Charles Aznavour, que es adaptación de una novela negra americana, y La novia vestida de negro, basada en una historia de William Irish o Cornel Woolrich,
que es precisamente el mismo de La sirena de Mississippi,
y que esa sí que tiene una extraordinaria influencia de Hitchcock, ¿no? Pero esta es una película muy 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 Trifó, ¿no? Como ha dicho José Luis, apasionadamente romántica. También negra, evidentemente. El personaje femenino es un personaje duro, personaje propio, lo ha dicho José Luis también, de las femme fatale del cine negro. Pero yo creo que a mí es una película que me gusta mucho, que la veo con mucha frecuencia, en la que creo que ha captado muy bien esos dos ambientes, los ambientes de la isla en África, con la luz, los colores, etcétera, etcétera, y el ambiente mucho más sórdido, mucho más cerrado, no digamos esa huida final que existe, ¿no? Porque en el fondo, en Trifón, lo que late es un desesperado romanticismo, diríamos casi en términos de pintura, fob, ¿no? Eso está en Gilles et Jim, que es una historia de amor desesperadísima, en La mujer de al lado, tres cuartas partes de lo mismo, y bueno, él creo que era extraordinariamente generoso y comprensivo con el mundo femenino del que dependía extraordinariamente, ¿no? Eso con respecto a ese primer comentario del que yo discrepo, aunque evidentemente las visiones son siempre pues muy 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 personales, ¿no? Yo creo que ese mundo de la mujer, juntamente con el mundo de la educación y de la infancia, y la infancia más o menos golpeada, son dos grandes ejes que están en la carrera de François Truffaut. Y me parece que La piel suave, que es una película descomunal, absolutamente descomunal, un melodrama, a mí no me gusta decir que es un melodrama moderno porque creo que es un melodrama clásico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero cómo está tejida ese adulterio que lleva finalmente a una situación trágica, es también casi un noir, por expresarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que con lo que ha dicho José Luis y lo poco que haya aportado yo, ya está dicho.
No, ahora seguiréis aportando cosas. Hay un email que me ha parecido muy interesante porque plantea algo que yo desconocía y probablemente vosotros no, y podréis solventar la duda de este oyente que se llama Emilio Suárez. Le gusta mucho Truffaut, es un gran fan y además le gusta La sirena de Mississippi. Y entonces, fijaros lo que dice. Dice que una de las escenas clave en la película es el largo diálogo en la escena de amor al abrigo del calor de una chimenea entre Belmondo y Deneuve. Conozco la escena por haber leído sobre ella y haber visto fotogramas de la misma, pero no por haberla visto y disfrutado, porque tanto en la versión del CD que tengo como en la que figura en la plataforma Filmin, toda la escena está censurada. Hace meses me puse en contacto con Filmin y me contestaron que iban a tratar de recuperar la versión original, pero que era casi imposible disponer de ella en España. Me gustaría, dice el oyente, que los queridos cowboys me dijeran la forma de conseguir la versión original.
Pues yo tengo un DVD, debe ser ya un DVD, de una colección Trifaut en Francia, donde yo juraría que esa escena no está censurada.
Dice que la duración de la película
voy a comprobarlo, lo comprobaré, porque la verdad es que la tengo tan reciente, porque hice una charla sobre Truffaut y precisamente las mujeres y las actrices en Truffaut el año pasado, y revisé al filo del verano, un poquito antes del verano, en plena pandemia, La Sirena del Mississippi, que creo que además la proyectamos en esos cursos de cine del Zayas, y la tengo bastante reciente, incluso las notas que tomé para escribir, para preparar la conferencia, y yo juraría que en ese... Yo la vi en un DVD francés, eso seguro, no español.
Fíjate en la duración, que es la clave que nos da nuestro oyente, porque dice que la versión que él tiene en el CD y la que admite Filmin es de 103 minutos, cuando teóricamente la película dura 123. O sea que si tienes la versión de 103...
Ya hemos visto la de Filmin, no la de 103.
Sí, sí, yo he visto la de Filmin, yo desde luego he visto la de Filmin, además la vi ayer, o sea que...
Pues se luce Filmin, en eso. Yo creo que no se puede tener en una plataforma una versión que no es completa y que no está en buenas condiciones. Una crítica para Filmin,
Bueno, me dice otro oyente que se llama Sergio de Uña, que también ha visto la película, que le parece una obra muy notable de Truffaut, pero dice, no la considero de las mejores de su filmografía. Es una mezcla de géneros que tiene la película. Me gusta mucho la parte más de thriller, cuando Luis ve que se ha ido, a qué ha sido engañado, e inicia la búsqueda de Julie, con el ingrediente añadido del detective, su asesinato, y la huida posterior de ambos. Me encanta la música, pero sobre todo me encanta Catherine Deneuve. Entonces hace una reflexión con aquello. Particularmente estoy completamente de acuerdo, que dice lo siguiente: si hiciera una película en la que pusieran una cámara fija, sin movimiento, sin que ocurra nada, y Catherine Deneuve estuviera una hora y 30 minutos sentada leyendo sin hacer nada más, solo con eso creo que ya me vería la película entera sin pestañear, dice nuestro oyente, que se llama Sergio de Uña.
Eso es amor y eso es pasión, me parece excesivo.
Además es el mejor momento de su carrera.
Es que tú no has dado tu opinión todavía, Luis Alberto.
La verdad es que es una película que yo no pasaría del 7.5-8, o sea, no le daría el sobresaliente, porque me parece como el ritmo de la película no me ha llegado nunca a cautivar, pero sí la he visto con gusto y sí me ha gustado mucho Belmondo y que hace también de Truffaut en el fondo, es el personaje del propio Truffaut, y Catherine está estupenda. Y luego hay personajes secundarios que me han fascinado, por ejemplo el detective, no me digáis que no es fantástico el detective. Que quiere seguir investigando, aunque ya no... Que no
sí, yo creo que la película tiene la rara habilidad de que siendo dos películas, porque es la clásica película partida cronológica por escenario, en dos, La Isla de Reunión y Francia, en cambio, esa cesura que podría haberse acusado y que en muchas películas se acusa muchísimo, yo creo que aquí la salva muy bien Truffaut, gracias al buen diseño del personaje de Belmondo, que está realmente muy bien, y como tú has dicho, Luis Alberto, la aparición de algunos personajes secundarios, como el detective y algunos...
Pues del banco, otros, que también es estupendo.
Y creo que además la película tiene la habilidad muy de cine negro. Aunque yo prefiero esta película más que de cine negro, de thriller, la veo más como un melodrama amoroso, ¿no? Por supuesto, con una ubicación muy, 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 no voy a decir superficial, pero muy evidente de cine negro, ¿no? Pero tiene, François Truffaut tenía la gran capacidad para hacer sentir muy físicamente al espectador los escenarios donde se mueven los personajes, y yo creo que esta película...
Ahora, fíjate, Cinés y Le Pianiste, que has mencionado tú antes, Eduardo, a mí me parece mejor película, me gustó más.
La única pega que yo pondría ahora al verla es que creo que el reparto no está bien elegido, porque Belmondo es un tipo duro, muy duro, y no es el personaje al que ella pueda engañar. Belmondo es el Dabou de Souf. En cambio, si le hubiera hecho Trintignant, creo que es da como mayor debilidad. Tiene mayor capacidad de que le pueden engañar a Trintignant. Y de luego,
todavía hubiera sido mejor, hombre, eso es imposible, pero que lo hubiera hecho la hermana de Catherine, Françoise d'Orléac, tenía más fuerza, más vigor. Hace poco leí un artículo de Cuartango hablando de Françoise d'Orléac y decía una cosa, que tenía un fuego que no ha tenido nunca su hermana, era como muy apasionada por el cine, ¿no? Murió tan joven y era igual de atractiva o más que su hermana, pero su hermana siempre ha sido más pasiva. Entonces, esa especie de falta de llama, de fuego, ahora al ver la película es lo que creo, que en cambio hubiera... Es que es difícil que te creas que a Belmondo lo engaña, no sé, Belmondo es un tipo fuerte.
Yo creo que tiene, yo creo que tiene razón, pero en cambio rompo una lanza en favor de Trifo. Yo creo que él lo buscó deliberadamente, es decir, buscó un personaje tan duro, tan potente, para demostrar cómo el enamoramiento disuelve, como si fuera un iceberg en pleno Pacífico, en pleno trópico.
Yo creo que
fue esa elección deliberada. Probablemente lo habrá contado de a lo mejor eso de otra forma en alguna entrevista, yo no lo recuerdo, ¿no? A mí ese efecto que está muy bien visto por parte de José Luis, yo en cambio no lo veo en la película, y creo que la gelidez y la elegancia y a la vez la sensualidad de la Denef hace que cualquier hombre pueda ser engañado por ella y haga cualquier cosa por ella, como es ese final tan
no, eso sí que es, ¿no?, plausible, pero en cualquier caso sí es cierto que uno se extraña de ver a Belmondo tan desconcertado, tan débil ante una situación como
pero
esta,
¿no? Pero eso, ¿no os parece que eso es colocar demasiadas etiquetas? Eso es como decir, ahora que iba a hablar de la extraordinaria edición que Vicuña ha sacado del Crack, que me ha mandado a casa y se lo agradezco a José desde aquí, pensar que Landa era solo un actor de comedia, ¿no?
Eso también creo, es cierto, sí, muy bien razonado.
Que romper un poco.
Señor fiscal, se nota que es usted...
Bueno, pues por cerrar este...
Yo creo que lo que le hubiera gustado a nuestro querido Fred de haber podido es haber hecho esa película en blanco y negro con Jean Gabin y Marlene Dietrich. Eso hubiera sido fantástico.
Sí, bueno, claro,
eso hubiera sido un reparto ideal para esa historia que él soñaba, ¿no?
Pero Jean Gabin tampoco es un actor que parece que sea fácil de engañar, ¿eh?
Por eso digo, pero es un tipo distinto. Pero amigo, Marlene Dietrich era capaz de todo. era tremendo.
Duda era Marlene.
Cayó en sus redes, además, el galán. Es una película muy interesante, yo creo.
Dejadme que lea un email más para que los oyentes también participen en este coloquio interesantísimo. Uno que me ha parecido que está muy, muy concentrado y creo que va al cogollo de la cuestión. Lo manda Rafael Gutiérrez Benítez y dice que La sirena del Mississippi, para resumir en pocas palabras, es una mezcla de novela negra, Amor Jug y Hitchcock. Todo mezclado a las mil maravillas por Truffaut. La película está basada en una novela de William Irish, o Iris, como diga el señor Irish. Poeta que haya que pronunciarlo. Uno
irlandés,
de los,
en el fondo significa irlandés.
Uno de los maestros del policíaco y suspense, el más utilizado, dice nuestro oyente, en el cine y en la televisión. Van sus obras, claro. Y luego dice, el fuego, muy presente siempre en las obras de Truffaut, calienta la llama del amor entre Catherine Deneuve y Jean-Paul Belmondo, con un beso arcaico con trasfondo prehistórico. El fuego como llama vital que lo enciende todo, dice nuestro querido oyente Rafael Gutiérrez.
Pues está muy bien, la verdad es que está muy bien dosificado la recensión crítica de La sirena del Mississippi. Yo la verdad es que...
¿Por qué dices Mississippi una y otra vez? Luis Alberto, dirime la justa.
Lo digo porque me da la gana, ¿vale?
Bueno, ya lo sé, o sea, ya me lo comprendo y lo respeto.
Bueno, los franceses dirían Mississippi también, ¿eh?
Claro.
¿Y los españoles?
Mississippi.
Ah, vale. Bien, bien. No, eso
era con doble S, ¿no? Siempre doble P.
Pero llevaba tilde cuando yo estudiaba el Mississippi.
Yo creo que no, José.
Yo estoy de acuerdo con José. Sí, en los viejos libros venía acentuado el final Mississippi.
Sí, sí, el clásico. ¿Cuál es el río más largo del mundo? El Mississippi. El más caudaloso, el Amazonas.
En mi bachillerato no era aguda, ¿eh? Era Mississippi. Ni jamás
yo he dicho que soy también igual de mayor que estos señores. Y la verdad es que yo era Mississippi, no Mississippi.
Mississippi.
Bueno, ¿qué película convocas para dentro de 15 días, José?
Toca blanco y negro, ¿no?
Sí, señor.
Pues mira, voy a arriesgarme a decir que es una obra maestra del cine de la ciencia ficción. La invasión de los ladrones de cuerpos de Donald Siegel, que luego se ha hecho
en
repetidas ocasiones, pero nunca tan bien. Se ha hecho con Donald Sutherland, se ha hecho muchas veces, creo que cuatro. Pero esta en blanco y negro, en la pequeña ciudad de Santa Amiga, es una obra maestra. Esa es algo increíble. Luego le podremos buscar vueltas, además de que era un ataque al macartismo, que lo era, pero sobre todo como película en sí mismo es impresionante, muy breve. Es una película nada, que prácticamente no llega a los 90 minutos, pero creo que nos vamos a quedar atrapados viéndola. Es impresionante, yo creo que es una de las obras maestras de la ciencia ficción de todos los tiempos.
Me parece fenomenal. Pues así queda convocado ya el Cineforum para dentro de dos semanas. Y ahora, don Eduardo, escuchemos la segunda canción del programa.
Seguimos con las damas de la canción, del jazz, del blues, de las baladas. En este caso es una cantante menos conocida que Nina Simone, o de las que, sobre todo, de la que va a cerrar el programa de hoy. Es Shirley Horn, y en este caso con una gran orquesta, la de Jimmy Jones, un tema grabado en el 62, un clásico de balada que ha cantado mucha gente, y el título es un título muy prometedor, ¿no? My Future Just Passed.
Is my fate with capital F in it. Now in my dreams there'll be someone definite. Ring down the curtain, I'm certain at present. My future just passed. Don't even know if he has been spoken for, if he is tied, the ties must be broken, for life can't be that way, to wake me then break me. My future just passed. Stars in the blue, though you're at a distance, you can assure me. But sometimes a girl encounters resistance. Help me to win this war. Here are my arms. May he find illusion there. Kiss my two lips. Remove all the rouge on there. Now that I'm loving, I'm living.
Yo fíjate que no era consciente de conocer esta canción, que es muy bonita por otra parte.
Yo tampoco.
Oye, José, para que veas que el mundo es un pañuelo, te voy a leer un email de un oyente que creo que te va a sorprender. Se llama Mario Sáenz y dice lo siguiente. Quería dirigirme en particular a mi admirado José Luis García para decirle que me ha hecho mucha ilusión que mencionara los sándwiches de queso de la Granja Callao, y que para que supiera que quien los hacía era mi abuelo.
¡Ah, qué bien!
Anda.
Y entonces cuenta que su abuelo era también era burgalés, como Antonio Jiménez Rico, que él también mantuvo con Jiménez Rico una amistad entrañable, que cuando yo empecé a interesarme por el cine, cuenta nuestro oyente, en los años 80, él siempre me decía, voy a hablar con mi amigo Antonio, que es un director burgalés y que sabe muchísimo de cine, para que te cuente cómo es todo. Al final nunca llegué a hablar con él, pero por la forma en la que mi abuelo hablaba de él, me parecía que era alguien como de la familia. Me ha hecho mucha gracia que de repente, fíjate.
Bien, sí, es que además Antonio y yo siempre íbamos a la granja de Gallao. Yo no sabía que lo hacía el abuelo de nuestra amiga, pero lo que sí era una novedad entonces era el sándwich de jamón y queso, que el famoso, el que en Cataluña llaman bikini, pero que aquí le echaban el queso fundido. Y amigo, eso era una cosa que no se había visto. Había que ir a la granja de Gallao, que estaba al lado del Fuima, o sea, pegado en la Gran Vía, enfrente del Cine Avenida, exactamente. Y era un sitio maravilloso, lo que se comía fenomenal. Y claro, estaba en plena Gran Vía, en Callao, y Antonio y yo, éramos como, no sé, es que eso es un recuerdo que vuelve muchas veces a mí, ¿no? Era todos los días, la gente puede pensar que exageramos, todos los días íbamos al cine, todos los días, a lo mejor algún domingo no, porque yo el domingo lo dedicaba más al fútbol, pero era todos los días, y luego el plan era eso, terminábamos y nos íbamos a tomar una copa a Oliver, o luego más adelante, después a Bocacho, medio whisky con hielo y agua, nunca se me olvidará, medio whisky, no había para más, y allí alargarlo eternamente, y si teníamos suerte que nos dieran, como en esos restaurantes y cafeterías de la época, que daban almendritas, pues el platito pequeñito blanco lleno de almendritas. Pero ves, eso es otra vez el recuerdo de Beñito.
Pero José, ¿ibais siempre a la sesión nocturna, sobre todo?
Sí, vamos, no, íbamos a la sesión nocturna siempre. A veces estábamos en Cine Estudio y a las 9 cogíamos el coche de Antonio, que era un 600 matrícula de Burgos, lo aparcaba, todavía no había esos problemas ahora, lo aparcaba por ahí, en Mesoneros Romanos, en un sitio de esos, al lado de la Posada del Mar, o de cualquier sitio de esos, y ahí nos metíamos en eso, y luego ya sabíamos, íbamos a ir al Callao, al Capitol, al Carlos III, hasta al López de Vega, al Pompeya, y era todos los días. Y luego salíamos y a comentar, y ahí ya nos encontrábamos con gente, con Pepe Sámano, con amigos de estos que miras para atrás y dices, joder, se está yendo todo el mundo hacia el séptimo cielo. Esto es piezas, ¿eh? Porto también, que lo hablamos el otro día.
Sí. Pepe Sámano no, se ha ido, sí. ¿Pepe Sámano vive?
No.
Ya, yo le conocí muchas veces, me lo siento de veras, no sabía yo que se había muerto, ¿no?
Sí, sí, yo creo que además, pues el año pasado, ¿no? Si no recuerdo.
Sí, hace año y medio, yo creo que se fue
Pepe. Medio, sí, efectivamente.
Acababan de estrenar con un Sacristán de la nueva adaptación de La Mujer de Rojo sobre Fondo Gris, ¿no? Y que estaba ahí el productor Pepe Sámano también, y el codirector con Sacris. Pero bueno, sí ha sido, pero si empiezas a mirar, yo hay una cosa que yo había leído a mucha gente y luego lo había escuchado a mis mayores, eso de la agenda, y que es verdad, y yo tengo miedo, porque claro, tú miras una agenda ahora y a lo mejor te faltan 20.
No, eso es terrible, ¿eh?
¿Sabes lo peor?
Es terrible.
¿Tú por qué no? ¿Sabes lo que es peor que eso, García? ¿Tú por qué no te utilizas móvil? Cuando tienes el móvil no es que tengas todavía los contactos de las personas que se han ido, es que tienes los mensajes que cruzabas con él o con ella.
Sí, sí,
y eso es una
WhatsApp
cosa
de voz, por ejemplo,
es una cosa demoledora, o sea, pero demoledora, y además no te atreves a borrarlos, no se sabe por qué, hay como una especie de yo, sí, por lo menos yo no me atrevo a borrarlos.
Tienes todo no solo el recuerdo, sino el recuerdo como una inscripción en la época de los egipcios, está
eso
todo inscrito ahí puesto en piedra, pero en vez de ser piedra la tienes en el móvil. Fíjate tú, y esto no hace tanto, hace 7 años yo pedí a 70 personas sus películas favoritas, entre ellos David, vosotros. Pues si tú lo miras, hay como un 22 o 23% que ya no está. No sé, Juan Mar, sé.
Hace solo 7 años, fíjate.
Y hace solo 7 años, o sea que imagínate lo que es. Pero bueno, eso lo hemos vivido siempre, lo hemos leído, siempre las generaciones se van, vienen otras, igual que decían eso, todas las generaciones se han perdido, que decían a Hemingway, bueno, pues todas las generaciones se van y llegan otras y no tienen además por qué coincidir en sus gustos, en las películas que les gustan las obras de teatro, las obras de arte, en pintura, y eso lo estamos notando ahora nosotros, ¿no? Porque hay una nueva generación que tiene otro tipo de preferencias a las
pero cosas. Siempre hay algo que permanece dentro de lo que cambia, José.
Coño, claro, siempre va a permanecer Velázquez y Cervantes,
por supuesto,
eso es evidente, pero yo miro para atrás y hay muchos escritores que tú dices, oye, pero si este era un tipo estupendo y muy conocido y muy valorado, y de repente ¡boom!, ha desaparecido. Bueno, y hablo de maestros. Tú dime ahora, Luis Alberto, que esto es tu terreno y el que sabes más que nadie, ¿quién lee a Zorín ahora? Dime.
Siendo un escritor portentoso, sí.
Y era un escritor portentoso.
Y además nos enseñó a escribir a todos, porque os acordáis que en los colegios siempre nos decían que había que escribir como Zorín.
Sí, señor, así es. Oye, José, está ahora como está la cosa tan escuálida y me estoy dedicando a recuperar películas, yo no había visto, y creo recordar que no tengo esto, y me ha gustado muchísimo, una película de Dreyer que rodó en Suecia casi en plena guerra, en 1945, que se llama Dos Personas, que sí, tiene un cierto ambiente civil, etcétera.
Dos personas en una habitación.
Two People, y me ha parecido soberbia. Yo no la había visto de Dreyer,
¿eh? No la he visto yo, la de Dreyer, ¿eh? Esta, ¿no?
Pero soberbia, ¿eh? Soberbia,
¿y cómo, ¿eh? Es una obra de teatro, cómo va girando la sospecha y luego...
Eso es.
No,
eso
no, pero sobre todo eso, en una habitación dos personas, ¿eh? Todo el tiempo.
Es de un una maestría. Yo fíjate que creía que había visto, si no todo Dreyer, porque siempre se te queda por ahí algo que alguien descubre o que no. Esta película me la recomendó un amigo y la busqué, la he conseguido y me ha parecido prodigiosa, extraordinaria. Y bueno, yo sabía que tú la conocías, sí, seguro, sí, sí. Conoces todo, ¿no?
No, yo la he elegido en esto, cuando yo elegía las películas mejores en el libro este de películas malas, Dreyer, claro, están Dos Personas, porque es una verdadera, es una obra de arte. Lo que pasa es que es tan difícil con Dreyer como con John Ford quedarte con una o con dos. Es
sí, claro, evidentemente, ¿no? Pues nada, la recomendamos, que la gente la busque y la encuentre y la disfrute, porque es un prodigio.
Me parece muy bien. Oye, quería someter a vuestra memoria, más que otra cosa, porque os acordáis que en el programa de la semana pasada salió a relucir de Rondón por qué Cowboy se llama Cowboys de Medianoche. Y entonces, pues yo no me acordaba muy bien, y yo creo recordar que vosotros tampoco mucho. Y entonces hay un oyente que se llama J.Sanche, que dice lo siguiente, dice, es curioso cómo funciona la memoria, porque en el programa de la última semana no tenéis muy claro quién había puesto el nombre del programa, y esa es una de las cosas que se me ha quedado grabada en la memoria después de escuchar cada minuto, lo que casi 20 años después no quiere decir que ocurriera exactamente así. Entonces él cuenta lo siguiente, dice, en mis recuerdos, el primer programa de Cowboys comenzó sin nombre. Lo primero fue una declaración de intenciones a la que se procedió a poner nombre. En la discusión, José Luis propuso llamarlo Cowboys, pero pronunciando con boys. Creo que porque era así como lo decía en su infancia. Esto no lo tengo muy claro. El concepto del nombre se impuso enseguida, pero Luis no estaba muy convencido de lo de la N. A la semana siguiente, ejerciendo por primera vez la sapientísima mano dictatorial que aplica en el programa y que nos libra, entre otros, de Schitz, ¿ves? Aquí está un tipo inteligente, ya se comenzó el programa con la sintonía y el nombre que tenemos hoy. Yo no recuerdo nada, absolutamente nada de esto. ¿Y vosotros?
No, yo
tampoco, pero desde luego, seguro que es verdad, seguro que es verdad.
Seguro que es verdad, porque decíamos convoys cuando de pequeño, sí.
Sí, pero de convoys se decía convoys, no, yo decía cowboys, pero toda la gente dice, vamos a ver una de convoys, que era de verdad.
De convoys decía la gente, sí.
Pero yo estoy convencido...
Igual decía combine.
No sé, pero estoy convencido que fuiste tú, Luis Herrero Tejedor, el que puso Cowboys de Medianoche, que el título es tuyo, estoy seguro.
Pues puede ser.
Como estoy seguro de que qué grande es el cine de Miguel Marías.
Eso después, es, sí, yo eso sí lo recuerdo. Mucho. Aquella tarde en Nickelodeon,
pasó como con lo de Billy Wilder, dice, bueno, no encontramos otro mejor, de momento vamos a poner este, y sí, se quedó.
Sí. El copyright es de Miguel, en ese caso, seguro. Está yo presente, sí, es verdad.
Y este es tuyo, Cowboys de Medianoche.
Pues puede ser. joder, pero vamos, no, no soy consciente, ¿qué quieres que te diga?
En un principio se hacía a la medianoche, a las 12, ¿verdad?
Bueno, no, esa fue en una segunda fase. Yo creo que al principio fue como un apéndice del programa de la mañana en la COPE, que es donde
era, era el final del programa.
Eso ¿no? es.
Pues, oye, pues, ¿tú hasta cuándo hiciste ese programa, Luis?
Pues es que no me acuerdo, gracias. Si es que yo tengo una
memoria. ¿Cuándo terminaste, sí, con lo
que
de
no me acuerdo, sí, pues no me, es que no me acuerdo del año. Debió ser 2004 o por ahí, pero no me hagas mucho caso. 2004 debió ser, o 2000, no, es que no me acuerdo, de verdad, te prometo que no me acuerdo, no me puedo acordar, es imposible que me acuerde.
Sí, yo estoy convencido.
Bueno, hombre, podría mirarlo, eso sí que lo podría mirar, pero no me acuerdo, de memoria no me acuerdo.
Yo estoy convencido que el 2002, que yo rodé Historia de un beso,
sí.
Yo hacía participaciones en el programa cuando podía.
Sí, eso es verdad, lo recuerdo.
Entonces es 2002.
Lo recuerdo, pues
por eso. La verdad es que tú no participaste, al principio lo contó Luis, la pasada semana, porque estabas rodando.
Claro.
Eso es así, pero bueno, da igual, ya un día lo pensaremos bien y haremos un libro contando la historia de Cowboys, que a lo mejor tiene hasta éxito. Oye, una cosa, hablando de Cowboys, es que el otro día en el programa que yo hago ahora por la tarde aquí en el radio, Fernando Sánchez Drago nos lanzó un reto y quiero preguntaros si acepto el reto o no acepto el reto. Él dice que quiere venir un día para defender en solitario que Solo ante el peligro es una buenísima película y que nos equivocamos con los que decimos que bueno, que tampoco es para tanto. ¿Qué pues hago?
Y que entre el embajador Bugallo, que nos ataca continuamente con esa idea, o sea, que, y está en China.
Es que lo invoca como testimonio de autoridad, sí, Fernando Sánchez. Sí,
me han mandado los correos los dos, efectivamente. No quería sacar el asunto, es más, dice Gerardo Bugallo, el embajador Bugallo, que no nos atrevemos a pasarle la prueba del algodón a Gary Cooper por no pasar el oprobio, dice, es decir, que High Noon, Solo ante el peligro, no es una obra maestra. Pues que venga Fernando, si eso es
por
estupendo,
supuesto.
Y que tengamos una buena polémica.
Que venga,
por supuesto.
Fíjate, a mí ¿sabes sí me a quién gusta, le gustaba muchísimo, entre las tanto. Suyas también, a David Asistau?
Es verdad.
Sí, claro, bueno, pero él decía que era porque la había visto con su padre, los dos solos, sentados, pero que sí, que le gustaba mucho. Yo creo que es un western de arte y ensayo, ¿no? Como, claro, esa cosa como de...
Pero a mí me emociona, es una película que emociona.
De calidad, ¿no? Pero bueno... Pues que venga Fernando y charlamos.
Vale, pues yo acepto el reto. Lo que pasa es que ya sabemos que Luis Alberto se cambia de bando, ¿eh? O sea, que va a estar al lado de Fernando Sánchez.
No, yo siempre he dicho que me gusta mucho High Noon, ¿eh? Siempre lo he dicho.
Bueno.
Oye, pero ¿qué pasó por fin con lo de Fernando? ¿Sacó el libro ese o está en la calle?
Que no, que no se echó, pero que llevaba en la calle dos años. Que ya te lo dije.
Julio.
Ya te lo dije yo el otro día en el programa nuestro de la tarde también.
Oye, pero es que yo miré y ya sé por qué lo dije. Porque en el suplemento cultural de ABC venía un texto muy largo de Fernando Rodríguez Lafuente, hablando del libro, de la calidad de Fernando. Y digo, coño, pues acaba de salir el libro.
No.
Están haciéndole una crítica estupenda.
No,
salió antes del verano, antes de las vacaciones.
Nos afeó la conducta diciendo que parecía hijo, mentira.
Si
no, o sea, que no te preocupes, que tengo un ejemplar para ti.
Muy bien.
Y ahora, don Eduardo, antes de que pasemos la prueba del algodón a Gregory Peck, tercera y penúltima canción del programa de hoy.
Bueno, esta canción es una canción soberbia, un estándar de dos grandes compositores como Mark Gordon y Harry Warren, y la canta Etta James. Etta James es una cantante extraordinaria y solo escuchar cómo entra la canción, que se titula Atlas, por fin, casi sonando a blues, y después cómo va transformando la canción, es que se te ponen los pelos de punta. Una grandísima cantante, Etta James y Atlas.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
My love has come alive.
Me explicará cómo llega usted a la conclusión de que esas son las canciones que tenemos que oír un día, ¿eh? Pero es pura casualidad. ¿Se inspira usted en algo, don Eduardo? ¿Qué hace?
Pues no sé, eso me tendría que sentar en el diván del doctor Freud, no lo sé. De repente digo, bueno, pues hoy y no llevo ningún plan ni nada premeditado, sino pues lo que, pues generalmente no sé quién dijo eso de que hay que escribir los libros que te gustaría leer y que no están escritos, ¿no? Pues de repente uno se levanta y dice, ¿qué canciones me gustaría escuchar con la esperanza de que les gustara a los demás? Y a veces pues voy hacia la zona donde tengo apilados los excesivamente apilados, según Lourdes, si tiene toda la razón, los DVDs, cojo uno y digo, anda, este no lo he oído desde hace tiempo, y explico cosas, pero no tengo un plan predeterminado, la verdad.
Bueno, ¿Gregory Peck va a pasar o no va a pasar la prueba del algodón?
La prueba del algodón son 15, ¿no?
Pues depende, ¿eh? Vamos cambiando de baremo cada semana, o sea que tampoco
es un baremo demasiado exigente.
Claro, es que no estamos de acuerdo en lo que es una masterpiece.
Ni en el número de películas que tiene que hacer, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que lo situamos en 10, me parece, ¿eh? Pero ya no estoy. Primero empezamos en 15, luego lo rebajamos a 10, luego ya lo de la masterpiece, algunos días estáis más, pero ya sabéis que yo no voto en esta sección. Bueno, el que defiende la candidatura de Gregory Peck es un oyente que se llama Tomás García Guillón, y él manda, no sé si por orden cronológico o no, una serie de películas que paso a enumerar una a una. Las llaves del reino.
No, buena, interesante película, pero para mí
interesante,
no.
Pero no, a ver, yo creo que lo que tenemos que fijarnos es si hoy, en el 2021, ha pasado el cedazo del tiempo y sigue siendo una obra, claro, joven, moderna, vitalista, que te enseña cosas, sí. Sí, que sí. Es amiga tuya. Eso es lo que yo creo que tiene que ser la obra maestra hoy día.
Yo
lo creo. Las llaves del reino está muy bien, interesante, pero no es esa,
sí,
obra.
Yo la vi el verano pasado y no.
El Valle del Destino.
Pues tampoco.
Yo ese no la recuerdo para nada, ¿no?
Yo tampoco recuerdo El Valle del Destino para nada.
Días de Gloria.
¿Cuál?
Días de Gloria.
Ese es su debut cinematográfico. Lo digo porque tengo la filmografía aquí delante. Ni idea.
En absoluto. Recuerda.
Para mí sí.
Sí.
o sea, una, ¿no? Llevamos una. Una, sí, de, sí, una de, sí, de cuatro, una, no está mal.
Sí, cuatro. Está muy
bien. Duelo al sol.
Sí.
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 Dos. El despertar.
Se llama
El despertar, que es del mismo año que duró el sol.
Sí, es una película en color con Jay Weaver y el chico. Sí, es una obra maestra. Sí. Esa es la película. Yerling se llama, Yerling, ¿no?
Yo no llego a eso.
Sí, a mí me gusta. La he visto...
Yo es que no la he visto, El despertar.
Varias veces. Es un western. La severidad del padre y el chico y cómo la familia esa va como... agrandándose en cariños. Es muy buena película, sí. Yo no sé si
era Clarence Brown.
Clarence Brown es el director.
¿Quién?
Clarence Brown es el director.
Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Sí, sí. Creo recordar que
muy
sí.
Muy buena.
Bueno, pues esta se queda en el limbo. Porque
se queda en el limbo.
Se queda en el limbo, de momento. Así sí. con Quorum hay dos. La barrera invisible.
Sí.
Yo no.
¿Y tú
no el drama de los judíos, no?
Sí, de la del racismo, sí. Esta es un caza. Esta es un caza, ¿no?
La he visto, sí.
Notable,
pacto
pero
entre
para
caballeros,
mí...
¿no?
Pero, ¿eh?
Pacto entre caballeros.
Sí.
El mal sí. Agreement, ¿no? Agreement.
Sí. Pues aquí nada. No fue pacto sí silencio, gustó, una cosa así. No sé.
Sí, es de las dos o tres que me gustan de Kazan. Bueno, está bien.
Pues yo, fíjate, he visto esta semana Pánico en las calles y me ha gustado mucho más que la última vez. Está muy bien dirigida esa película. Muy bien.
Bueno, pues esta tampoco,
no pasa.
Tampoco sí. Tiene quórum. El proceso para Dain.
No.
No.
Pues, cielo amarillo.
Tampoco.
Para mí sí.
Tampoco.
Para mí sí.
Cielo amarillo.
Amarillo sí. Para mí sí.
¿Y tú para ti no, García?
No.
Esta se ha dejado.
Para mí tampoco.
Se ha dejado una. Para mí, la mejor adaptación de Hemingway, que es de Macomber Affair, que no recuerdo aquí cómo se tituló, y me parece que es una película espléndida totalmente.
Sí,
a lo mejor aparece.
¿Pero de los 40?
Del 47.
De los años 40.
De los años 47, el año 47. Yo tengo la filmografía aquí delante.
Sí, sí, es el relato de Hemingway, de Macomber.
Eso es, sí. Y el protagonista, además, es Dinesen. O sea que el varón.
Yo no sé si era.
Blixen, mejor dicho.
Sí, sí, pero que digo, yo no sé si era John Bennett.
Creo recordar que sí.
Creo
que sí.
La siguiente que propone nuestro oyente es Almas en la hoguera.
Twelve O'Clock High.
Ya la he visto hace poco, pero no, está bien, pero tampoco.
Está bien, yo también la he visto recientemente, sí. No.
El pistolero.
Sí.
Sí.
Sí. Sí.
Bueno, tercera. El Hidalgo de los Mares.
El Hidalgo de los Mares, a mí me gusta.
Es el capitán Horatio Hornblower.
Sí, a mí me gusta. Paula,
a mí me gusta también.
Sí,
buena.
A mí también. Yo creo que está rozando el larguero.
Yo le doy el marchamo.
Vale, Las Nieves del Kilimanjaro.
También. Para mí es una masterpiece, sí.
Yo ahí me quedo fuera.
Bueno, pero pierdes, porque pierdes 2-1, Eduardo. O sea, que hay que computarla.
Sí, lo reconozco.
Y vamos por 6, ¿eh? Y quedan muchas. El mundo en sus manos.
Sí.
Obra maestra absoluta.
Magnífica.
7. Esta, estoy seguro de que los tres vais a decir que sí precipitadamente. Vacaciones en Roma.
Claro.
Oye, se ha dejado un western estupendo, Only the Valiant, que no recuerdo aquí el título.
Sí, solo el valiente.
Solo el valiente.
Bueno, pero
un antecedente de Chuka, directamente de Chuka. Es un western estupendo, ¿eh?
Bueno, pero el oyente hace su propuesta.
Pero yo aprovecho para decir que se ha tragado dos, de Macomber Affair y Only the Valiant.
Decisión a medianoche.
No, ya sé cuál es, pero...
¿Cuál es la de Decisión a medianoche?
Sí, esa es una película política que tienen que tomar, que están en Berlín y tienen que tener una cosa con los Estados Unidos.
Una cosa que ha dirigido Nathalie Johnson.
Sí, eso, Nathalie Johnson. Sí.
No la recuerdo, o sea que nada, por mí.
El millonario.
Se llama Scope y Color.
El millonario.
El millonario es la de...
¿Cuál es?
La historia famosa, sí, del que es el...
Ah, ya la recuerdo, no.
El mendigo que se encuentra un millón de libras.
Y le
cambia la vida. Es entretenida, pero vamos.
Moby Dick.
Bueno, yo ahora la pondría como maravilla, fíjate. En su tiempo decía que solo era la primera mitad, pero yo no sé. Yo metería Moby Dick, es una maravillosa película.
A mí me encanta.
Yo no.
Pero entonces, vamos a ver, García, ¿es o no es una masterpiece?
Sí.
O sea, que gana 2-1.
Para mí sí.
Pues entonces para computamos la octava. El hombre del traje gris.
No.
Es el mismo año de Moby Dick.
Mi desconfiada esposa.
Agradable, pero no es una obra maestra para mí.
Sí, a mí esa me gusta mucho, Mi Vieja Confiada. Pues, ¿sabes? Pues está... Ponla como masterpiece.
No, para mí, yo la pongo también. Yo la,
pues entonces, la, sí, entonces sí, Luis Alberto, sí, desnivela la balanza, vamos por 9. Horizontes de Grandeza.
Sí.
10. La Hora Final.
También.
Pero bueno, se ha saltado de bravados. ¿Cuál era? El Vengador sin Piedad.
Que está muy bien.
Bueno, chico, pues ¿qué le vamos a hacer?
Está saltado ya. El Vengador sin Piedad.
Sí.
La Hora Final es de... Espera, y se ha saltado Llanura Roja.
Exactamente, ya lo había visto antes también. Llanura Roja, otra obra maestra.
Bueno, pero vamos a ver.
Que lleva ya, al querido, esto se ha saltado 4 o 5 obras maestras.
Pero bueno, pero
¿cuántos llevamos, Luis?
Pero él llevamos 11, pero es que él tiene su propio gusto. O sea, él no puede, no manda la filmografía, entonces no tendría gracia.
Pero hombre, vamos a ver. Decimos que Gregory Peck pasa o no, pero hay que contar no solamente las que diga, sino toda la filmografía, porque si no es injusto.
No, y todavía faltan algunas que son nuestras.
Pues añade a todas las que llevamos 4 más, ¿eh?
Bueno, de momento llevamos 11, y si quieres ponemos a las 4 ahí en el en la recámara.
Pues añade 4 más.
La Cima, sí, de los Héroes.
No, ya sé cuál es. Una de guerra, bélica.
No, de guerra, ¿no?
Bélica.
Los Cañones de Navarone.
Bueno, y se ha saltado Beloved Infidel, la de Scott Fitzgerald con la granja.
Scott Fitzgerald, sí.
Bueno, pero ¿qué hacemos con Los Cañones de Navarone?
Para mí no es una obra maestra.
El Cabo del Terror.
Pero muy buena. Pero son buenas, las dos.
Buena película, pero no.
Ahora viene...
Son de Jack Lee Thompson.
Ahora viene una
masterpiece. Ahora viene una que vamos a coincidir todos.
Ahora viene una masterpiece que yo no voto, pero que ya digo que es una masterpiece. Que se llama Matar a un Ruiseñor.
Sí, sin duda. ¿Qué vamos a decir?
Bueno, La Conquista del Oeste.
Ah, pues yo creo que es...
pero bueno, esa es una película.
Pero son varios
de muchos sketches, directores, ¿no? Claro. Y es como más que una película, pero bueno.
Y su la segmento...
Parte de él es un jugador del Mississippi.
Eso es. Exactamente, el Mississippi. Ahí estamos.
Entonces, ¿qué? ¿La computo o no la computo?
No
la computo.
Yo creo que no.
Nos quedamos en 13. El Capitán Newman.
El Capitán Newman, no, la de médicos, esa, no.
Arabesco.
Tampoco.
La Noche de los Gigantes.
Sí,
obra maestra, un western maravilloso.
Decimocuarta, sin recurrir a la recámara de Eduardo. El Oro de Mackenna.
No.
La Profecía.
No.
Tampoco.
¿Estás seguro?
Hombre, sí, está bien, es una película de terror, sí. Pero que no, y la Profecía 2 con William Holden,
claro,
que la
hizo, pero
tampoco.
No, bien.
No es obra maestra.
MacArthur, El General Rebelde.
José, se ha saltado I Walk the Line.
Sí.
Que a ti y a mí nos gusta mucho.
Sí, claro, esa es una maravilla la de
claro. Otra más.
MacArthur, El General Rebelde.
No.
Y por último, dice Gringo Viejo.
No. Pero bueno, faltaría sin duda.
De Beers, del famoso...
De Ambrose Beers, cuando desapareció aquel.
La de Luis
A mí Puerto, me gusta esa peli, ¿eh?
Bueno, de todas maneras, fíjate, con la lista que él propone ya ha pasado la prueba del algodón porque lo habíamos puesto en 10. Y si además computamos las que tiene Eduardo ahí en la boca manga...
5 más.
Pues lleva casi a 20, o sea, llegaría a 18 o 19.
Días sin vida, fíjate, Días sin vida.
Por eso se ha saltado Días sin vida.
Días sin vida se ha saltado.
Melodrama...
La que has dicho tú de El Vengador sin Piedad, fíjate, exacto, qué maravilla,
exacto,
de western.
Exacto.
Sí,
son de los 50 esas.
Pues ha salido con 20, ¿eh?
Sí. Es otro clásico de la época,
vosotros,
claro.
¿Lo consideráis también una obra maestra?
Todos los de la época es que se han tenido la suerte de beneficiar de películas extraordinarias. Fíjate, ha trabajado con todos, ¿no? Le falta John Ford, nada más, yo creo.
Luego ha hecho unos personajes muy interesantes también, incluso históricos. Lo ha hecho muy bien.
Bueno, su Atticus Finn, o Aricas, como dicen ellos, es el personaje más querido por el público norteamericano en una encuesta que se hizo a nivel de todos los Estados Unidos, a Alaska.
La segunda novela de la autora.
Y eligieron a Gregory Peck en el papel de Atticus Finn, el mejor personaje de la historia del cine americano.
Por eso chocó mucho en Los Chicos del Brasil, ¿no? Verle, claro, ahí de
nazi. Es que es la única película en la que se ve malo, que, o sea que...
Pero ten en cuenta lo que decía Selznick, que siempre que se pone bigote este hombre fracasa la película. Y ahí está el pistolero.
Eso fue por el pistolero, Brasil, ¿no?
Fíjate, los del Brasil, era Laurence Olivier, sí. Lily Palmer, estaba nuestro Gil Parrondo, había ganado el Oscar el director con la de el Planeta de los Simios y con Patton, Franklin Schaffner. Era un equipo impresionante, rodada en Viena, con tranvías de verdad en Viena. Bueno, y no la vio nadie.
Os va a hacer gracia la postdata de este oyente, de Tomás García Ayón, que es una postdata, lo digo con todo el cariño del mundo, manifiestamente pastelera. Dice: considero Atari una obra maestra, aparte de que es la película preferida de mi hermana. Y a 2001, una película muy buena, de muy buena facturación, pero siempre que la veo en mi biblioteca nunca la he seleccionado para revisitarla, ya que me resulta muy tediosa y me da mucha pereza verla.
Bueno,
dice el oyente,
Perfecto.
Pues fíjate, es curioso, porque dice que, no sé la edad que tiene, que pero Atari, que siempre han dicho una película de hombres y para hombres, etcétera, y yo, hay cantidad de chicas y de mujeres que le gusta Atari. Curioso.
Sí, señor. Bueno, pues tenemos que saludar por última vez en este programa de hoy a Telefónica, y tenemos que escuchar a don Eduardo antes de que el bardo despida el programa, la última canción.
Bueno, esta vamos a acabar a lo grande, porque es en el fondo está la orquesta de Quincy Jones, que ahora pues, le están dando homenajes de todo tipo, y es un grandísimo compositor, arreglista, hizo ese disco mítico de L.A. is My Lady con el amigo Sinatra, y aquí está Dinah Washington, que es una desgracia que la sobredosis se la llevará con 39 años porque era una cantante, una artista formidable, y esta canción es maravillosa, es Cerraré mis ojos, I close my eyes.
Heaven sends a song through its doors, just as if it seems to know I'm exclusively yours. Knowing this, I feel but one way. You will understand it too, in these words that I say. I'll close my eyes to everyone but you, and when I do, I'll see you standing there. My heart to any other caress. I'll never say yes to a new love affair. If you are not there, to share each lovely day, and through the years, those moments when we're far apart.
Fantástica esa canción, este intérprete. Yo la
adoro. Que recordaréis la adoro, que aparece en los puentes de Madison. Es uno de los momentos más significativos de los puentes de Madison.
Eduardo, ahora
porque
que has dicho lo de
Clint Eastwood la adora. Sí.
El disco ese maravilloso que acabo de citar, de Los Ángeles, es mi chica, L.A.
Sí,
maravilloso. Yo siempre, la primera vez que lo vi, yo pensé, digo, Sinatra va a ser capaz de poner L.A. y Satrump. Sí, sí. Los Ángeles es una golfa.
Es una golfa,
¿eh? Es una ciudad, es una vagabunda.
Está muy bien eso, está muy
Lady
bien.
Le iría muy bien para la canción.
Sí, sí, sí. Eso es lo cayeron.
Lady Satrump.
Bueno, está muy bien. Queridísimo Bardo, te toca elegir un poema para cerrar.
Pues esta estaba a punto de cambiar sobre la marcha cuando he oído hablar de Diana Washington, que me parece maravillosa. Tengo un poema en que sale Diana Washington, pero era muy, lo tenía que buscar y ya tenía elegido uno, que precisamente tiene que ver con un cineasta del que hemos hablado esta noche, que es Carl Theodor Dreyer, que hizo allá por los años 29, 30, me parece, lo corregiréis vosotros, aquella película formidable, Vampir, de 50 minutos o por ahí, muy breve, sobre la Carmilla de Sheridan Le Fanu, el primer vampiro femenino de la historia de la literatura, ¿no? Y precisamente este poema se titula Dulce Carmilla y dice así, va dedicado por supuesto a nuestra queridísima amiga Conchita. Son dos chicas muy jóvenes, aunque una tenga 200 años más que la otra. Se quieren, se codician. El terror siempre ha sido una excusa inmejorable para mostrarnos ciertas situaciones que la moral tradicional no acepta más que dentro de la literatura. Carmilla muerde un poco cada noche para que no se extinga su deseo. Lo hace con sutileza, con morosa delectación, sin tiempo, sin un ápice de manipulación, con la sorpresa de descubrirse en Laura, de ser Laura, con un par, eso sí, de siglos menos. Y es que Carmilla pierde la cabeza por las otras que son también Carmilla, lánguidas como ella, tan románticas o más que doña Inés y Gretchen juntas. ¿Habrá detrás de tal predilección por sus dobles alguna turbia historia que echara por la borda su inocencia? Quiero decir, si allá por la segunda mitad del siglo XVII tuvo una mala experiencia con su padre o con su tío o con un primo hermano que infundiera en su alma un odio eterno hacia lo masculino y la empujase definitivamente al tribalismo, ¿qué más da? Lo que importa es el amor que le transmite Laura, o sea, ella misma. Y en sus planes eróticos se instala un sentimiento de autodestrucción, como les pasa a todos los amantes de sí mismos, e incluyo a los psicópatas en esta vil estirpe de narcisos. Cuanto más se enamoran del fantasma que ven en el espejo, más se vengan del prójimo, buscándose y buscándose sin encontrarse nunca, mensajeros de la amargura y la desesperanza.
Caramba, qué bonito, Luis Alberto.
Bueno, hay que revisitar Vampir de Dreyer para acompañar en la lectura de este poema.
¿Y no podríamos inventar otro verbo menos cursi que no fuera revisitar?
A mí me gusta.
Pues sí, la verdad es que es lamentable lo de revisitar, es terrorífico.
A mí me gusta.
Me arrepiento profundamente de haberlo empleado.
Bueno, a Eduardo le gusta, sin embargo.
Sí, suena bien.
Hay que reconocer que el culpable de todo esto es Garci, que fue el primero que lo puso de moda. O sea, que lo vamos a hacer bien. Es verdad que yo creo que lo ponías de moda en plan de cachondeo, como ironía. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Señores, ha sido un placer. Don Luis Alberto de Cuenca, don Eduardo Torres Dulce, don José Luis García.
Fuerte.
Queridísimos,
Dios les guarde.
Queridísimos oyentes, hasta la semana que viene. My clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze,
skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial. Llama ya al 900 200 730. DGP 4124.